estamos escuchando una de las canciones del último disco de Rosalén, que ya está con nosotros. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás? Te lo pregunto porque en menos de un año has perdido a tu padre y a tu abuela.
Sí, ahora estaba bailando, escuchando la canción.
Estabas bailando, fíjate. Sí. Un tema que, el que afrontas, el tema de la muerte.
Sí, mira, pues una cosa muy curiosa que llevo pensando desde hace mucho tiempo, porque me pasan cosas a veces como casualidades y cosas que rozan lo mágico con las canciones. Y esta canción yo la hice en el 2020, antes de que muriera, bueno, mi abuela, mi padre, mi tío. Es verdad que llevamos un año y medio en mi familia un poco duro, pero yo esta canción, claro, la escribí porque me imaginaba, o sea, si yo me muriera mañana, cómo me gustaría que reaccionaría que reaccionase la gente, ¿no?, conmigo. Y es curioso, pues a veces las sorpresas que te tiene la vida, y esta canción la hemos puesto en muchas de las celebraciones de mi casa. Entonces, pues sí, escribí sobre la muerte sin tenerla tan presente como la he tenido después. Sí. Así que parecía que estaba siendo un poquito brujita.
Sí, algo premonitorio.
Por desgracia.
Sí,
por desgracia.
Hace unos días oía, no sé a quién, que lo más importante que una persona debe aprender en esta vida es a perder. ¿Estás de acuerdo?
Bueno, yo creo que sí. O sea, yo también lo escuché en una entrevista.
Escuchamos la misma entrevista.
Sería la misma. Y sí que lo pensé. O sea, sí que es verdad que si uno aprende a perder en todo, creo que va con otra actitud ante la vida. Por ejemplo, creo que también se nos debería educar en no ser el número uno. O sea, en que tu vida puede ser muy plena siendo normal. Porque ahora, claro, con la carrera de los likes de las redes sociales, con, bueno, por eso, que parece que hay que triunfar, que hay que ser el más guapo, que no, o sea, teniendo una vida muy tranquilica también es un éxito, ¿no?
Totalmente.
Y entonces, claro, si ya vamos pensando, pues eso, que el perder va a estar presente y el no ser el número uno también, pues la vida es más fácil, sí.
Oye, escuchando tu último disco, me pregunto de dónde te vienen todas estas influencias, digamos, latinas, estos sonidos que hemos escuchado y que has incorporado a este disco.
Pues evidentemente ha sido de viajar mucho por allí, afortunadamente. Es verdad que, bueno, que toda la banda somos súper melómanos, nos encanta la música, escuchamos música muy diferente. Y en este disco es la primera vez que me he ido con toda la banda, nos hemos ido como un par de fines de semana, nos hemos encerrado a tocar, porque yo siempre compongo, claro, con mi guitarrica y voz, entonces hay limitaciones, y como tengo unos musicazos que no me lo creo ni yo, pues nos hemos puesto a tocar y han salido cosas muy divertidas y nos hemos atrevido a meternos, pues mira, pues en son cubano, aunque aquí pues todos los músicos que grabaron son cubanos que viven en Madrid. Funky, ¿no?, música disco, cumbia, de todo. Entonces, pues sí, yo creo que, bueno, que es importante avanzar y evolucionar y sobre todo divertirte y disfrutar con lo que haces y aprender.
Música energizante, la que encontramos en tu último disco, El árbol y el bosque. En el disco decíamos, nos hablas de la muerte, nos hablas del paso del tiempo, sigues denunciando también el machismo y la violencia contra la mujer. Primero compusiste Las hadas existen, luego La puerta violeta y ahora Loba. Según confiesas, no soportas que te digan calladita estás más guapa. Cuanto más me mandes callar, más ganas tendré de hablar, cantas. ¿Quién te manda callar? ¿Quién manda callar a Rosalén?
Pues anda que me gente que me dice cállate, bonica. Bueno, esa canción yo, o sea, no la escribí precisamente por el tema de la mujer, aunque yo entiendo que la relacionen totalmente. De hecho, la escribí después de... Es una canción que va contra el opresor, ¿no? O sea, al que quiere cortar las alas a quien sea, porque la hice después de la revuelta de Chile de hace unos años. Entonces, claro, es que abarca tantas cosas, porque es verdad que yo, por ejemplo, muchas de las veces que he dado mi opinión, que siempre creo que lo he hecho con mucho amor y mucho respeto, cada vez que he cantado sobre algo que encima pues era algo como personal, aunque lo personal es político, evidentemente, tú no sabes la de gente que me ha dicho que me calle. Entonces yo decía, pero si yo quiero que me quieran libre, ¿no? Y que entiendan que antes que artistas somos ciudadanos respeto totalmente a quien no quiera decir nada y no se quiera mojar, pero yo encima creo que de las cosas en las que me he pronunciado, pues tenían que ver con la justicia, ¿no? Pues que no quiero que me traten menos por ser mujer, memoria histórica, inmigración, no sé, o sea, cosas que para mí pues entran en lo lógico y en el... cómo me gustaría que fuera el mundo, ¿no?
Lo que no sé si ante las injusticias,
si no hacemos nada,
somos como partícipes de ellas, de alguna forma.
Somos cómplices. Sí.
Exactamente, y aparte, claro, si la vida también te pone delante ciertas cosas, yo creo que no dormiría bien si no las cantaras, ¿no? Entonces, pues mira, pues por eso también es importante que no me quede en la burbujica, ¿no?, de lo que me pasa, y estar en lo normal y en la calle y ver lo que ocurre en el mundo y hablar sobre ello.
Sí, seguimos analizando algunas de las letras de tu último disco. En él también hablas de las realidades que has conocido en los últimos años en las crisis migratorias, ¿no? En la línea hablas de las muertes en la frontera. ¿En qué momento alguien dibujó una línea en el mapa?
Mira, yo eso era algo que de niña no lo entendía. O sea, ¿quién cogió un mapa y empezó a hacer líneas y dijo, venga, pues de aquí para allá? Esto se va a llamar Albacete y el otro va a ser Cuenca y los de aquí van a tener una vida mejor que los de allí. No lo entendía de niña. Y ahora, claro, mira, la canción esta la compuse justo antes del confinamiento. Yo venía de un campo de refugiados en Chad, en Gosbeida, en África. Y muchas de las historias que allí me contaron, que eran bestiales, pero bestiales, o sea, un nivel de crueldad y de... En fin, muchas de esas acababan en nuestro Mediterráneo, ¿no? Entonces, claro, cuando te cuentan ciertas cosas y te pones en los zapatos de otro, o sea, es
que tú podías ser una de esas personas.
Claro. Y luego, claro, o sea, mirar simplemente nuestra historia, ¿no? O sea, mi madre vendimiaba en Francia, nosotros venimos, pues claro, de cruce de todo, ¿no? O sea, somos un país en el que... pues aquí hemos sido migrantes, siempre ha habido migración hacia nuestro país. Entonces, como dice Drexler, ¿no?, esto es una puerta giratoria y ya no solo por el amor al prójimo, sino hasta egoístamente, ¿no?, por si algún día te pasa a ti.
No solo mata al que asesina, también arrebata la vida a quien deja morir, cantas en la línea. Bueno, María Rozalén estudió psicología e hizo un máster en musicoterapia.
Ajá.
¿Te ha servido? ¿Te sirve?
Me sirve. A ver, porque estudiar esa carrera es increíble. Yo la hice porque me gustaban muchas cosas y es verdad que es más dura de lo que piensas, ¿no? Pero claro, es el estudio de la mente humana. Entonces, te abarca tantas cosas, tiene tanto, tiene ciencia, tiene matemática, tiene de todo. Y a mí me gustó mucho estudiarla y de hecho, pues de vez en cuando vuelvo a los libros. Para apañarme yo la cabeza, no, porque uno no puede ser psicólogo con uno mismo. Pero entiendo muchas cosas mucho mejor. La musicoterapia, claro, o sea, lo que provoca la música en el ser humano es que está comprobado. O sea, es que nosotros somos música, andamos a un ritmo, latimos a un ritmo. Una canción te puede llevar de una emoción a otra y por eso pues el ser humano baila y canta desde que existe. Entonces, claro, o sea, pues todo eso te sirve y, y cuanto más leas, ¿no?, pues mejor.
Vamos a hablar un poco de lo que va a suceder mañana aquí en Vitoria en el concierto. ¿Vas a cantar en euskera?
Debería, ¿no?
No sé, está en tu mano.
Porque hay que recordar que hace un año participabas en la gala inaugural del Cinemaldia interpretando con Sea Maiz Neguayo Ansaigu, pero no es la única vez que cantas en euskera. También has cantado con Olat Salvador. Vamos a escuchar a Otsari.
¿Cómo surgieron estas colaboraciones, Rosalén?
La verdad que, bueno, me encanta, ¿eh?, cantar en euskera, mira que no entiendo ni papa, pero...
Es la magia,
mí,
¿no?
Claro, sí, bueno, y ya he comprobado que hay una consonante que no me sale.
¿Cuál? La TS.
Pues
como una H.
O sea, que sepáis, No, estoy estudiando ya mucho sobre vuestro idioma y yo, o sea, la TX, la TZ y la TS, tengo un jaleo, tengo un chocho contado, porque...
Pues no te digo cómo me llamo y mi apellido, porque entonces nos explota la cabeza, ¿eh? Porque yo tengo una TX y una TZ en el nombre del apellido.
No, pero TX y TZ me salen, pero la TS es la que no comprendo porque es como una mezcla, ¿no?, de las dos. Pero, no, o sea, mira, para mí es una muestra, es una manera de deciros que os quiero, ¿no?, y que me importa vuestra cultura, adoro vuestra lengua y creo que además es una cosa que te abre la mente. Me encanta que, por ejemplo, haya conceptos que existen en euskera que no existen en castellano. Pues eso, el buscar una consonante que yo no pueda pronunciar, no sé, me encanta. Y bueno, la primera que me puso a cantar en euskera fue Olaz, con esta canción, que se lo agradezco un montón, la adoro. Y luego con Cea Mais, pues ya llevamos dos. Tuvimos ahí una conexión muy guapa en el Festival de San Sebastián. Y para mí, claro, fue un reto, porque me llamaron del festival en plan, ¿quieres abrir el festival Una de Albacete cantando en euskera una de las canciones más populares de allí, ¿sí?, con Cea Mais? Pues dije, pues venga, pues claro.
¿Cómo no sabe decir que no, que esta mujer?
Exactamente, no, pero me encantó y lo que sí que lo tuve que hacer con letra, o sea, aún así no me pongo el fonema, ¿eh? O sea, lo está tal cual, pero me cuesta mucho memorizarlo, eso sí. Uh-huh.
Decíamos que como no sabe decir que no, a ver si aprende, debemos aprender todos a decir no, pero es tan duro. Que no, precisamente es el título del tema central de la banda sonora de La Boda de Rosa, canción premiada con un Goya. Y tú también eres la autora, junto a Eduardo Cruz, de Los Márgenes, dirigida por Juan Diego Botto y protagonizada por Penélope Cruz y Luis Tosar, ¿no?
Ay, sí, que además yo tendría que estar en... Mira, por Vitoria no puedo ir al Festival de San Sebastián, pero mira, compensa. Pero sí, es una pasada. Me pidieron Juan Diego Botto y Penélope Cruz, muy fuerte, ¿eh? Me whatsappeó con la presa.
Ya veo, madre mía. Joder. ¿Cómo te ha cambiado la vida, eh?
Me ha cambiado mucho, sí. Pero sí, me pidieron hacer esta canción con Juan Diego Botto. He hecho varias cositas. Por ejemplo, también me pidió cantar Landa Jaleo en su obra de Federico García Lorca, que es una brutalidad. Y bueno, es una canción que yo creo que os va a sorprender, porque, o sea, una canción, una película, cómo afecta el vivir en la marginalidad, ¿no? El vivir en los márgenes, en el límite, a las relaciones afectivas, ¿no? Hay desahucios, hay mil cosas más que no os cuento para que no hacer spoilers, pero bueno, tiene una gran sensibilidad la película. Entonces, pues que me la hayan pedido hacer, y además la he hecho este verano, que estaba como de trabajo hasta arriba, pero ha salido. Así que, pues bueno, es mi tercera vez que hago una canción para cine.
Pues has cogido un camino interesante, oye. Bueno, Rosalén, te esperamos mañana a las 8:30 aquí en Vitoria, en el Buesa Arena, y que, bueno, pues vaya muy bien. Y yo ahí voy a estar, o sea que haré así con la mano.
Vale, entonces si alguien me dice que cante un tema, ya sé quién.
Gracias, Rosalén.
No va a ser el único, seguro. Por cierto, una última pregunta. ¿Junto a ti estará la intérprete de lengua de signos, Beatriz Romero, que siempre te acompaña?
Hombre, claro, claro, si no está ahí ya se me... Vamos.
Pareja indisoluble esa que habéis creado.
Claro, claro.
Gracias, Rosalén. Muchísimos besos.
Bueno, es que ricasco.
Suri, agur.
Agur, chao. Me he pedido salir.